Educa, impacta, invierte.
Javier Puerto, responsable de inversiones de Caser Asesores Financieros. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy el mercado está muy revuelto. ¿Es realmente miedo a una recesión inminente, como estoy escuchando en algunas crónicas y en algunos bancos de inversión?
Bueno, pues es de lo que se está hablando ahora y vaya inicio de semana que hemos tenido. Se habla de que los aranceles de Trump y sobre todo las palabras que ha tenido este fin de semana pues va a provocar una recesión. Ahora, a mí la sensación que me da con todo lo que pasa con Trump, todo lo que pasa alrededor de Trump, es que nosotros asistimos a un espectáculo de sombras chinescas, por decirlo de alguna manera, porque por un lado está lo que él dice y todo lo que se monta alrededor, y por otro lado lo que parece que quiere hacer. Ha pasado con Canadá, que anuncia los aranceles del 25%, pero por otro lado está diciendo que le gustaría que Canadá se anexionase a Estados Unidos, en dos economías que ya trabajaban de forma muy conjunta. Y luego tenemos también el caso de Zelensky, que por un lado pues monta todo ese show en la Casa Blanca, por otro está intentando cerrar un acuerdo para las tierras raras que al final le van a permitir a Estados Unidos seguir siendo el líder en inteligencia artificial, y ahora pues con la recesión pasa un poco lo mismo, anticipa esas caídas, el mercado rápidamente sobrereacciona. Ahora bien, el interés que hay detrás, pues quizá es presionar a la Reserva Federal y quizá es presionar, porque ya lo estamos viendo, a que tengan que hacer descuentos de tipos en vez de uno o dos, más bien tres, que es ya lo que anticipa el mercado. Entonces, necesitamos un poco que llegue la calma para poder predecir lo que realmente, o las intenciones que realmente tiene el presidente, porque si nos creemos lo que dice de primera hora, pues ya hemos visto que no siempre termina siendo su objetivo final.
La curva americana ya está descontando tres bajadas de tipo de interés este año en Estados Unidos, la primera para el próximo mes o este mes de marzo.
Bueno, esto es muy muy reciente, pero ya se habla de una antes de verano. Quizás es prematuro hablar del próximo mes. Nuestro escenario central, al margen de todo este ruido, sigue siendo de dos bajadas, y dos bajadas ya más de cara a final de año. Pero también es verdad que la economía, por una parte, la inflación cada vez preocupa un poco menos, y lo que ahora preocupa más es el deterioro y el crecimiento. Tuvimos ya la semana pasada datos de desempleo, que está ya en una tasa del 4,1%, con unas nóminas no agrícolas que decepcionaron. Tenemos también los PMIs, que ya están bailando entre esa zona de contracción y zona de expansión. Tenemos que los datos de confianza del consumidor y de confianza empresarial también están cada vez más a la baja. Entonces, al final, pues van a tener que poner el foco en el crecimiento. El crecimiento, pues es muy difícil compatibilizarlo con unos tipos de interés en el entorno del 4,5%. Entonces, sí que dos bajadas de tipo se pueden descontar. Esa tercera antes de verano, pues está un poco más en duda.
Ya. Esta mañana leía que Morgan Stanley o era BCA Research, es que ya me bailan, que si Estados Unidos entraba en una recesión inminente, o así lo indicaban los próximos datos, Wall Street podría caer hasta un 27%. Eso es casi un tercio de su valor. ¿Tú lo crees? ¿El castigo puede ser tan grande?
Yo aquí lo que he hablado antes, creo que hay una sobrereacción por parte del mercado. Por otro lado, también hay que diferenciar entre qué va a caer, ¿no? Al final se había aglutinado tanto peso, ese 25%, que lo llevamos diciendo que ya es un mantra, en las siete primeras compañías, que el hecho de que estas compañías estén cayendo, liderada por Tesla, que lleva este año unas caídas de un 40%, merma mucho el valor del S&P 500. Que haya realmente una pérdida de valor de casi el 30% de la economía americana, entendiendo la economía americana como todas las empresas y el tejido empresarial que la conforman, de las sociedades cotizadas, yo personalmente no veo que esta posibilidad exista. Sí que hay que alejarse de las valoraciones más ajustadas y de las compañías que han tirado de los índices durante los dos últimos años, pero lo veo difícil. Luego también leía estudios como el de Goldman Sachs, que todo esto de los aranceles va a poder impactar en torno a un 0,6% del PIB durante este año, en el caso también de que no se produzcan represalias y entremos ya en una batalla de aranceles, como también parece que se está descontando. Ya de cara al año que viene, el impacto en ese PIB pues sería más cercano al 0,1%. Entonces, yo creo que hay un movimiento de sobrereacción de los mercados que no tiene por qué realmente afectar a las bolsas a largo plazo, que los resultados siguen siendo positivos. ¿Que habrá una merma en el caso de que los aranceles se consoliden? Sí, pero también hay una posibilidad importante de que Trump los esté usando como una herramienta negociadora y que realmente no vayan a tener tanto impacto como ahora se está descontando en la economía.
Vale, más allá de los aranceles, crecimiento, la inflación es otro de los elementos clave y esta semana vamos a tener cifras de precios importantes. Cuéntame qué descuenta el mercado.
Exactamente, vamos a tener esta semana el miércoles datos de inflación en Estados Unidos, que van a ser sin duda los más relevantes. Luego, de cara también a final de semana, vamos a tener inflación en países de la zona euro, como es el caso aquí de España, Alemania. Pero sin duda lo más relevante para los mercados va a ser la de Estados Unidos, que parece que es la que está algo más descontrolada, con especial atención en el IPC subyacente. El IPC subyacente se espera una disminución de una décima desde el anterior 3,3% al 3,2%, y también lo mismo para el IPC general, del 3% en el que se sitúa ahora, pues se espera un dato del 2,9%. Los aranceles también pueden impactar en la inflación, ya que al final pues las empresas se van a tener que llevar la producción a Estados Unidos, donde la mano de obra más cualificada y más cara pues puede impactar en los márgenes, con un impacto directo también en la transacción de los precios a los consumidores para hacer frente a estos aranceles que van a tener que soportar las empresas, y todo esto puede causar inflación. Pero en la otra cara de la moneda tenemos el petróleo. El petróleo ha tenido una caída significativa estas últimas semanas, cogiendo como referencia el Brent, que se situaba siempre en ese rango entre 72 y 77 dólares el barril, ya ha roto esa barrera de los 70, ya está en 69,25, y eso pues al final, sobre todo en el IPC general, y también en el IPC subyacente al final por extensión, porque tiene un impacto indirecto el coste de las materias primas muy importante, también va a controlar por ahí el lado de que se salga de madre los datos de inflación. En cualquier caso, cada vez se van acercando más al objetivo, aunque más lento de lo que está ocurriendo en Europa.
Claro, el dinero está entrando, bueno, saliendo de activos de riesgo americanos y está entrando en renta variable europea. ¿Se sigue canalizando o se sigue viendo como Europa como una oportunidad en este mar revuelto de aranceles y contraataque de aranceles?
Pues nosotros pensamos que a corto plazo sí que hay una oportunidad en Europa, sobre todo en sectores más cíclicos, que son los que se están comportando mejor, pero al final hay que analizar por qué viene ese repunte y por qué lo está haciendo mucho mejor la economía europea que la americana. Ya empezó también así el año pasado y luego se dio la vuelta, y sobre todo es por las subvenciones que está anunciando la Unión Europea en ciertos sectores, ya lo vimos con los automóviles la semana pasada, y por el aumento del gasto público. Eso al final no es una economía saneada y no es una economía que crezca por innovación, que crezca por aumento del consumo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a corto plazo sí que puede verse beneficiada de todas estas políticas y de que no está tampoco entrando en ese juego de los aranceles con Trump, como lo están haciendo China, Canadá y México, pero a largo plazo no es una situación saneada tampoco la que tenemos en Europa, es un crecimiento mucho más mermado, no tenemos innovación en empresas tecnológicas, estamos totalmente fuera de la guerra de inteligencia artificial. Entonces, para ubicar un poco a los oyentes en una cartera a largo plazo, yo seguiría optando más por Estados Unidos. A corto plazo, pues sí, hay sectores que se están viendo beneficiados y que se van a poder en el muy, muy corto plazo seguir viendo beneficiados. Aún así, el argumento siempre de estar en Europa, que era que las valoraciones pues no estaban tan ajustadas como en Estados Unidos y estaba barata, ya no se está dando tanto con estas subidas del 13 o del 12% que llevamos este año.
Vale. Oye, ya lo último. Hemos contado hoy con datos de crecimiento económico en Japón. ¿Qué te ha parecido la cifra?
Bueno, la cifra ha decepcionado ligeramente a los inversores, porque al final el crecimiento está siendo un poco más lento de lo previsto en este último trimestre. Se ha crecido en Japón a una tasa del PIB anualizada del 2,2% y al final las estimaciones apuntaban algo más cercano al 3%, en torno al 2,8%. Y esto pues también se ha visto su explicación en que el gasto de los hogares, el gasto del consumidor, sobre todo por esta inflación que también se está descontrolando un poco en Japón, ha decepcionado. En términos mensuales ha caído un 4,5%. Es un rasgo del ciudadano japonés que no tiene ese consumismo tan fuerte como el que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos, y cuando hay inflación, pues se retrae ese consumo y eso al final acaba impactando en el crecimiento.
Oye, ya lo último, estoy viendo también rebotar al oro, $2,900 y arriba. ¿Los 3.000 crees que los va a conquistar pronto? si sigue este entorno, ¿no? De nervios, de miedo por la guerra, por los aranceles, por el gasto en defensa, el papel de Europa, de la OTAN.
Exactamente, o sea, al final el oro lleva un rally tremendo y es porque los activos de riesgo se lo están poniendo fácil, porque con el aumento de volatilidad y con el aumento de volatilidad ya no solamente en la renta variable, que al final pues podemos esperarla, sino también en la renta fija, fundamentalmente en la europea, el oro está tomando más que nunca ese papel refugio. Se ha dejado de creer a lo mejor que las criptos pueden tener ese papel con la inmensa volatilidad que está teniendo, y el oro está cogiendo ese papel que en años anteriores pues no lo había tenido, ¿no? Sobre todo con el año 2022, tan malo que hubo en los activos de riesgo, el oro no despuntó y ahora sí que lo está haciendo. Si va a alcanzar los 3.000, pues parece que con la tendencia que tiene lo va a hacer de manera fácil. Ahora bien, en cualquier momento pues se puede dar la vuelta y podemos volver a confiar en otros activos tradicionalmente que han sido activos refugio, como es el caso del dólar, que ahora también está algo más débil.
Bueno, pues ahí lo tenemos, las claves, el tono, el sentimiento, las referencias. Javier Puerto, gracias, cuídate.
Muchas gracias, buenas jornadas.
Adiós, gracias.